El 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia que causa problemas de la memoria, el pensamiento y el comportamiento, afectando también el entorno familiar y a los cuidadores del paciente. Para hablar no solo de Alzheimer, sino de lo que significa el deterioro cognitivo y las diferentes demencias, Humana entrevistó al neurólogo Sergio Danciglio y a la psicóloga Ana Charamelo, integrantes del equipo multidisciplinario de la Clínica de la Memoria del Hospital Británico.
Doctor Danciglio, ¿qué es el deterioro cognitivo?
El deterioro cognitivo es un proceso de declinar, de reducir determinadas funciones cognitivas, lenguaje, memoria, pensamiento, razonamiento, rapidez para hacer las cosas, que puede ocurrir por efecto de tóxicos, que puede ocurrir por la fatiga, por el cansancio. En general, involucra el sufrimiento o la disfunción de determinadas redes cerebrales. Esto puede ser progresivo, puede ser estable o puede ser revertido mediante determinadas técnicas. Depende de la causa que lo provoque. Cuando ese deterioro tiene repercusión en las actividades de la vida diaria de la persona, es decir, en lo que hace, en lo que llama ecología, en moverse, en desplazarse, ya sea en un auto, en un ómnibus, de acuerdo a la edad, y a su, esto es relativo al contexto en el que vive, es decir, cuando ese deterioro cognitivo tiene una repercusión en esas actividades diarias de la persona, en mayor o menor grado empezamos a decir que hay una demencia. Es decir, cuando compromete la autonomía, sobre todo, de la persona.
Charamelo, ¿podría describirnos los diferentes tipos de demencia que existen?
Las demencias en general es un poco lo que explicó el doctor. Es una repercusión a nivel cognitivo, del rendimiento cognitivo, en las actividades de la vida cotidiana. Pero hay diferentes tipos de demencia. La que tiene más frecuencia en nuestra población es la enfermedad de Alzheimer. Muchas veces se tiende a generalizar como enfermedad de Alzheimer a todas las demencias. Un tipo de demencia que tiene una buena incidencia, una importante incidencia en nuestra población es la demencia vascular, que es una demencia absolutamente prevenible si actuamos tempranamente, a edad temprana, sobre factores de riesgo vascular que son las que la provocan. La demencia frontotemporal con menor incidencia, que es una demencia que hace algunos años se las confundía con trastorno psiquiátrico, porque el proceso de deterioro comienza en los lóbulos frontales, que ahí está la base de la conducta y el comportamiento y de las emociones. Entonces, las demencias frontotemporales se identifican más por un trastorno conductual. Ahora que se conoce más, se puede hacer un diagnóstico certero, precoz, de manera de poder intervenir lo más precozmente y lo más tempranamente posible. Entonces, es muy importante que la comunidad médica, y sobre todo los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención, no minimicen o no desestimen las quejas cognitivas, que a veces se resumen en quejas de memoria, porque los usuarios comunes a veces no pueden distinguir que su problema es un problema disejecutivo o que es un problema de lenguaje. Ellos lo identifican con la memoria. Tengo problemas de memoria. No puedo retener, no puedo recordar, me cuesta prestar atención. Y si es una persona mayor, a veces va al médico y el médico dice, bueno, pero usted tiene 80 años, ¿qué espera para su edad? Entonces, no desestimar esas quejas. Y cuanto antes podamos hacer el diagnóstico de un trastorno cognitivo, más precozmente podemos actuar. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué es actuar precozmente? Intervenir para que la persona tenga actividades, estimulación cognitiva, no abandone sus redes sociales, sus vínculos sociales, porque la persona, a medida que va evolucionando, el deterioro va alejándose de sus circuitos sociales.
¿Se ve el deterioro cognitivo en la gente joven?
La causa más frecuente de deterioro cognitivo y de demencia en los uruguayos entre los 15 a los 40 años es el traumatismo encefalocraniano, que en un 90% está ocasionado por siniestros de tránsito. Es decir, estamos hablando de un problema que es previsible 100% o casi un 100%. Estamos hablando de una forma de deterioro y de demencia que no es evolutiva, no va en el empeoramiento, pero es la principal causa. Hay otras, pero digamos, no son las drogas socialmente prohibidas, no es el SIDA, es el traumatismo encefalocraniano. Y creo que no hay que perderlo de vista con respecto a cuando hablamos de deterioro cognitivo, cuando hablamos de demencia, acá en el Uruguay en particular, cuando queremos pensar también que la gente joven puede padecer este tipo de dificultades.
Y una duda, ¿se puede prevenir la demencia?
Cuando hablamos de prevención de las demencias, no estamos hablando solo dirigidos a las personas adultas mayores, que son las que más frecuentemente padecen deterioros cognitivos y demencia. Hablamos también de personas que están en los decenios anteriores, en los 30, 40, 50 años. En el cambio de estilo de vida, para estilo de vida más saludable, la importancia de los hábitos tóxicos, de poderlos controlar y en lo posible poder dejar de consumir tabaco, de consumir alcohol en abuso. No quiere decir que no se pueda tomar un vino acompañando una comida. Una cosa es la copa de vino maridando un asado, otra cosa es el litro de vino en una comida. Entonces, cuando decimos cambio de estilo de vida, tiene que ver con incorporar el ejercicio físico como un hábito, la importancia de la alimentación saludable. Se recomienda una dieta estilo mediterráneo, donde abunden las verduras, las frutas, el pescado. No quiere decir que no comamos más carne, a los uruguayos nos encanta comer carne, pero tenemos que bajar la frecuencia con que consumimos carnes rojas. El abuso de comidas dulces. Entonces, una dieta balanceada, equilibrada, saludable, más ejercicio físico y el control de la salud, el control de los factores de riesgo vascular. Pero además los vínculos sociales. Hay investigaciones que se han hecho donde se han estudiado poblaciones longitudinalmente donde padecían diversos factores de riesgo. Y uno de los que más pesaba al final era los vínculos sociales. Como los vínculos sociales nos sostienen anímicamente y nos estimulan a estar activos y es como factor protector es fundamental.
Si hablamos específicamente del Alzheimer, ¿cómo se lo puede diagnosticar y cómo se lo diferencia de los otros tipos de demencias?
La forma que tenemos de identificar estas condiciones, estas patologías, estas enfermedades, es primero y sobre todo mediante la clínica. Ahí entran las demencias y los deterioros. Si son conceptos o términos clínicos. Una demencia, un deterioro cognitivo, se define clínicamente. No la definen las máquinas ni los aparatos. Entonces, es la entrevista al paciente, eventualmente a los cuidadores, a los familiares, los datos que va extrayendo su médico de cabecera, la gente que los ve. Y en el caso de la neuropsicología agregamos determinadas herramientas que también son clínicas, es decir, pruebas, test, baterías, para poder enriquecer ese conocimiento. De vuelta, en el caso del Alzheimer, como hay una pérdida inicial y muy precoz de la autocrítica, del insight, lo que nosotros le llamamos nuestra jerga con esta palabrota anosognosia, ¿sí? Es decir, no saber que está realmente afectado, es fundamental tener la información del cuidador, del familiar, del acompañante.
¿Por qué es importante que vaya el cuidador o acompañante?
Cuando hablamos de cuidador, es muy importante tener en cuenta su opinión. Muchas veces el paciente acude solo a la entrevista con el médico y el médico no puede tener una visión global de lo que le está pasando. Porque muchas veces es al cuidador o al familiar que lo acompaña a quien interrogamos para saber cómo se desempeña en la actividad de la vida diaria. Es muy frecuente preguntarle a una persona, bueno, ¿cómo está haciendo su tarea? ¿Maneja bien? ¿Conduce bien? Y él cree que está haciendo las cosas correctamente por este término que el doctor mencionaba de anosognosia. Pero es el familiar el que está preocupado y el que nos dice cómo se desempeña en todas las actividades, en las actividades instrumentales de la vida cotidiana, hacer compras, organizar la casa, organizar el trabajo. Muchas personas desarrollan estos síntomas cuando todavía están trabajando, están activos, no se han jubilado. Pero la contraposición, la opinión de un tercero es muy importante.
Cuando se trata de cuidar a personas con Alzheimer, las personas a cargo y la familia también sufren mucho, ¿no? con esta situación. ¿Qué formas de contención podemos encontrar para ellos?
Y es muy importante también tener en cuenta la sobrecarga del cuidador y poder identificar. Hay herramientas también para muy objetivables para poder visualizar la sobrecarga. Y podemos también prevenir y anticipar, así como podemos prevenir determinadas complicaciones en el curso de la enfermedad con un diagnóstico precoz y con información precisa y adecuada a cada momento de la enfermedad, a la familia, al entorno, y evitando complicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con los síntomas psicoconductuales que van a ir apareciendo en el transcurso de la enfermedad y son los que más complicaciones traen. ¿Sí? La irritabilidad, la agitación, la depresión, la ansiedad, la deambulación errática, todos esos síntomas que complican la convivencia familiar. Las podemos prevenir tratándolo anticipadamente, educando a la familia, dándole información y dándole una dinámica a la hora de la consulta adecuada a las situaciones. Muchas veces un paciente con una familia y un paciente con demencia no se le puede dedicar el mismo tiempo que a un paciente por otra causa. Hay que dedicarle tiempo y es de abordaje interdisciplinario. Esa es otra de las claves en el tratamiento y en el abordaje de estas enfermedades.
¿La mayoría de las cuidadoras de pacientes de Alzheimer son mujeres?
Se sabe, acá en el Uruguay seguro, en el mundo también, que son cuidadoras en más de un 70%. Es decir, que hay un problema, no, seguramente sea sociocultural o económico, una mezcla, una combinación, pero acá hay también un problema de género. Es decir, que el más del 70% de los cuidadores son cuidadoras. Es decir, que ahí se agrega el problema de una mujer y muchas veces acuérdense que la cuidadora tiene 72, 75, 78 años. Entonces, eso también es algo que hay que reverlo y estudiarlo. No digo que tenga la solución, evidentemente, pero es algo que hay que tener presente.
Román Alberca es un investigador, es un neurólogo, creo que psiquiatra, no es neurólogo español. Escribió un libro que se llama El Alzheimer tiene cara de mujer, por varias razones. Primero, porque las mujeres vivimos más años, o sea, hay más mujeres mayores que hombres, somos más longevas, por lo tanto tenemos más posibilidad de tener deterioro, pero además por el impacto de la pandemia, las mujeres somos mayoritariamente las cuidadoras de los pacientes con Alzheimer. En nuestro país no se ha hecho el estudio del perfil de cuidador, pero sí se ha hecho en Estados Unidos, en España, y es extrapolable al nuestro. El 70% son mujeres, mujeres que están cursando la edad media de la vida, que además de cuidar al paciente, a su familiar con Alzheimer, cuidan a sus nietos o a sus hijos, tienen otras tareas de cuidado y es poco reconocido. Es un rol que el resto de la familia le asigna y esa persona lo asume inconscientemente y muchas veces la consigna, pero tú sos la hija mujer, pero tú sos la esposa, pero tú sos la nuera. Ese es el argumento que el resto de la familia da en esa adjudicación del rol. Pero es una adjudicación casi inconsciente. Y la mujer lo asume, más allá de todas las corrientes feministas y de lucha por los derechos de la mujer, lo asume casi inconscientemente. Se asume a ella mujer como cuidadora.
Sabemos que existen muchos estudios alrededor del mundo para tratar de detectar cuál es la causa del desarrollo del Alzheimer. ¿En realidad podemos decir que se sabe, hoy se conoce cuál es la causa?
Con respecto a la causa o la etiopatogenia, como se le decimos en la jerga de la medicina, la historia comienza en los genes. Se requiere de forma necesaria que exista una determinada mutación genética vinculada a la APOE4, tiene nombre y todo está identificada. El tema es que con eso no es para nada suficiente. Ese gen está presente, ese gen tiene que interactuar con otros genes. Tiene que interactuar con otras moléculas en la célula, se requiere que existan otros cambios más allá de la presencia del gen, lo que se llama epigenética. Y luego que eso interactúe con otras condiciones que se dan en el cerebro, es decir, eso va a interactuar con si hay tóxicos o no, si no hay tóxicos, si hay factores de riesgo vascular, alteraciones vasculares o de la pared vascular, el régimen de presión, de tensión arterial, y después factores que vienen inclusive desde los primeros 4 o 5 años de vida y que tienen que ver con la reserva cognitiva. Es decir, cómo vivió los primeros 4 años, cómo se escolarizó, si efectivamente se escolarizó, la calidad de vida que tuvo al principio, cómo fue educado, si se emplearon códigos lingüísticos. Bueno, vean toda la serie de factores que les conté que interactúan con la presencia de ese gen. Entonces el gen no es suficiente. Hay formas familiares que son raras, que están directamente vinculadas a la transmisión genética. Pero la gran mayoría son formas llamadas esporádicas y no están relacionadas así directamente. Hay una pregunta, bueno, ¿pero se hereda o no se hereda? Porque tengo una tía, porque tengo una abuela, porque tengo... No, como tal, como enfermedad, no se hereda. Por esto mismo que dije. Si ustedes me van a decir, bueno, pero es genética, sí, los genes los heredamos, pero no basta con ese gen. El gen tiene que estar presente, pero para que se exprese y se desarrolle la enfermedad, es necesario que ese gen interactúe con otros factores que hacen a la epigenética y otros factores que también están vinculados a la epigenética, pero que tienen que ver con cuestiones culturales, sociales, médicas, etc. Del conjunto de esos factores vamos a tener el output final, que va a ser la enfermedad.
Bueno, las últimas investigaciones en demencia están relacionadas con este aspecto que el doctor hablaba de la epigenética, ¿sí? Promover cambio en los estilos de vida de las personas hace que se inhiba o modifique la expresión genética en la persona.
Muchas gracias a la psicóloga Charamelo y al neurólogo Dancilio por su tiempo y por reafirmarnos que un estilo de vida saludable no solo salva vidas, sino que nos ayuda a transitarlas de la mejor forma posible con nuestras habilidades cognitivas en buen estado.
Los esperamos en un próximo episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico. Si les gustó, compártanlos con sus amigos y sus familiares.